Radio Cúcura.
Porque aquí escuchamos
el agua,
el aire,
la tierra
y a sus habitantes.
Bien llegadas y llegados a este espacio del Instituto de Estudios Ambientales, que recoge en esta múcura de barro, vibración y palabra, reflexiones y disertaciones, con el fin de entender y armonizar nuestra compleja relación con la naturaleza. Gracias por sintonizarnos.
Ojito de agua, ojito de agua, ojito de agua, ojito de agua, ojito de agua. Nadie le quiso sembrar, nadie le quiso...
Durante 5 semanas hemos hablado de los paisajes hídricos de Bogotá y hemos complejizado el término corredor ambiental a través de las historias de gestión y defensa territorial de las comunidades que habitan las cuencas de los ríos de Bogotá y sus relictos. Para cerrar este especial sobre los ecosistemas de la ciudad y sus conflictos socioambientales, conversaremos hoy sobre los habitantes y visitantes no humanos de estos ecosistemas, centrándonos en las aves. Por eso le preguntamos a los ciudadanos cuántas especies de aves han visto en Bogotá y si saben qué hacer cuando encuentran un ave lastimada en la ciudad.
Radio Cúcura, con las voces de la gente,
sus creencias,
vivencias,
afectaciones,
recuerdos,
percepciones de lo que ha pasado.
He visto más o menos unas 20, 15 especies, tal vez. Y si me encuentro a una ave herida, la verdad, no sabría qué hacer. Tal vez llamar a un veterinario o alguien encargado de esos temas.
Creo que he visto, no sé, tal vez unas 5 o 10 especies diferentes, pero no he prestado mucha atención y realmente no sabría qué hacer si encuentro una ave lastimada. Quizás la recogería y la llevaría al servicio a la unidad de rescate de animales silvestres de la Universidad Nacional de Colombia. Se me ocurre porque lo conozco.
Pues creo que he visto por ahí, yo le pongo por ahí unas 5 por mucho. Y en caso de ver una ave lastimada, no sé si se le llama a la Secretaría de Ambiente o a la Unidad de Protección Ambiental o algo así, creería yo.
Según la Secretaría Distrital de Ambiente, Bogotá tiene 11 humedales o parques ecológicos distritales de humedal. Sin embargo, existe una gran cantidad de áreas inundables que cumplen con la característica de ser reservorios de agua y biodiversidad que no están reconocidos de manera oficial por las entidades estatales. Estas zonas son huellas de las 50.000 hectáreas de humedal que tenía Bogotá a principios del siglo XX, de las cuales solo quedan 727 en la actualidad. Los humedales son uno de los ecosistemas más importantes de la ciudad y para comprender mejor su función y valor nos acompañan hoy Jorge Manuel Escobar, director de la Fundación Humedales Bogotá, Hasleidy Castañeda, licenciada en Biología, máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental y creadora del Programa de Investigación y Reorientación de Tinguas Azules, SOS Tingua, y Miguel Nova Chamorro, médico veterinario de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres, URRAS, de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos. Jorge, la historia de Bogotá ha estado caracterizada por procesos de relleno de los humedales para construir barrios. Es lo que pasó en Unilago, Luna Park, San Cristóbal, casi que toda ciudad salitre. ¿Cuál es el papel de los humedales en Bogotá? ¿Por qué es importante cuidarlos y mantenerlos en lugar de rellenarlos y construir sobre ellos?
Hola, Natalie. Pues nosotros en la Fundación hemos tratado de resumirlo porque es una pregunta muy recurrente que lo hacen porque, a decir verdad, la mayoría de los bogotanos todavía no conocen qué son los humedales o para qué sirven. Entonces nosotros los hemos tratado de resumir en 5 cosas muy importantes porque pues la verdad es que en temas de funciones y bienes y servicios que prestan los humedales es bastante amplia. Entonces nosotros lo hemos resumido en esas 5 categorías, principalmente ayudan a regular el ciclo hídrico, lo que siempre se ha dicho, digamos que ayudan a controlar y prevenir inundaciones, pues todo el tema de recargar y de descarga y recarga de acuíferos, digamos que son como reservorios de agua, pues incluso para el presente, porque ya aquí incluso algunos colegios y empresas en el borde norte de la ciudad ya utilizan mucha de esa agua que se almacena producto de lo que recogen los humedales. Y otro importante, ya es la segunda categoría, es el tema del mejoramiento de la calidad del aire, sobre todo en Bogotá, que se ha vuelto, digamos, un tema muy importante. Estamos ahí compitiendo siempre con Medellín a ver quién es el que peor calidad de aire tiene de Colombia. Sí. Y si nos hacemos un poco de memoria, antes del confinamiento del año pasado ya nos estaban haciendo restricciones de no sacar algunos vehículos los fines de semana, porque ya la situación de tema de calidad de aire estaba poniendo difícil. Hoy ya cuando estamos volviendo a una cuasi normalidad, ya se están viendo los monitoreos tanto de los oficiales de la Secretaría como los de la Red de Ciudadana de Calidad de Vida, ya muestran que también se está complicando. Y ahí los humedales son unos grandes sumideros de CO2, nos ayudan a retener polvo y liberan oxígeno ahí en medio de la ciudad, y pues que tenemos varios de esos humedales urbanos, pues nos ayudan un poco en ese mejoramiento de la calidad del aire. Y otro tema importante es en el tema que también vamos a hablar hoy, que es un tema que son espacios para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces aquí pues podemos ver pues animales que son endémicos, por ejemplo, fauna, flora general, biodiversidad en general, que todos los se ven en el mundo, aquí en Bogotá, y o en el altiplano con biodiversidad. Y pues además también llegan, por ejemplo, especies migratorias. Entonces pues, digamos que también son estratégicos para la conservación biofísica pues, de la región. Y pues ya lo último que, el cuarto punto es que son muy importantes para como espacios pedagógicos, ¿no? Pues nosotros en la fundación tenemos unas cifras que lo demuestran. Antes de la pandemia, cada año duplicaba o triplicaba la anterior en cantidad de personas que estábamos llevando a los humedales de Bogotá para hacer educación ambiental o hacer investigación. Entonces eran las cifras, lo que te digo, llegar a duplicar o triplicar el año anterior eran unas cifras bastante interesantes. Obviamente hay que sacar 2020 y lo que vamos 2021 porque pues por la contingencia sanitaria en la que estamos, pero cada vez más estaban siendo contemplados para eso, para ir allá a verlo como aulas vivas, para generar conocimiento. Entonces digamos que es muy importante. Y uno que se despertó y que es muy importante, que siempre lo ha sido, pero ahora con toda la contingencia que tenemos sanitaria, pues el quinto aspecto que hemos rescatado es de la importancia para la salud, tanto física como mental de los ciudadanos en Bogotá. Digamos, en la medida que se invierta en la recuperación de los humedales, se está invirtiendo justamente en la salud pública. Teniendo recuperados estos sitios, pues es fácil que las personas vayan a un humedal, practiquen yoga, hagan meditación, hagan cualquier, vayan y lean un libro, que sirva para un poco también salir de todo el encierro en el que estuvimos, hacer caminatas ecológicas. Digamos que también son una fuente de recreación pasiva para la ciudad muy importante, y que pues con todo esto que vivimos de confinamiento, pues cobraron una gran importancia.
Y Jorge, estas actividades que realiza la Fundación Humedales de Bogotá en términos de educación ambiental, de concienciación y también pues de activación de estos espacios para la recreación pasiva, ¿las hacen algunas otras entidades o colectivos ciudadanos en la ciudad, o ustedes son los únicos que están encargados de este tipo de actividades?
No, hay varios. Digamos que principalmente hay una oferta por parte del distrito que la hace la Secretaría de Ambiente. Ellos tienen la obligación de tener a cargo por humedal un equipo de, digamos, además del administrador del humedal, tienen que tener unos intérpretes que se encargan como de agendar grupos y brindar recorridos interpretativos en los humedales de Bogotá. Digamos que hay un problema con eso, es que normalmente por el modelo de contratación que tienen las entidades del distrito, muchos de esos funcionarios se quedan sin contrato algún tiempo, a veces 3 meses, 6 meses, a veces hemos llegado hasta un año sin tener profesionales en esos cargos, y se queda sin oferta para la ciudadanía. Entonces ahí es donde digamos que cobran mucha importancia procesos como el de nosotros, o como lo que pasa con colectivos que hacen recorridos en Las Delicias, o en La Vieja, o en Los Oches, o en muchos digamos procesos comunitarios que hay de recorridos de naturaleza. Entonces, porque pues nosotros digamos que no estamos anclados a un contrato y podemos cubrir esos vacíos administrativos. Cuando nosotros empezamos sí era muy poca gente. De hecho, cuando yo proponía la idea, cuando yo se lo conté, digamos, en primera instancia, así como el grupo que estábamos haciendo, pues lo veían como un absurdo, como decían, oiga, pero si la Secretaría de Ambiente, o en ese entonces el Acueducto y Jardín Botánico, lo ofrecían de una manera gratuita, pues porque iban a contratar la fundación así. Pues con el tiempo, pues nos hemos dado la razón, pues gran parte por esos vacíos que deja a veces la administración, y también porque a veces no tienen ni la calidad, ni pueden cubrir también toda la demanda que hay para hacer recorrido.
O sea, la interpretación ambiental es una de las vertientes, y la otra es el papel en torno a la protección de la fauna silvestre de los humedales de Bogotá. ¿Ese papel quién lo está cumpliendo en los humedales de la ciudad?
Sí, pues digamos que desde que se planteó el modelo de administración de humedales por allá a principios de los 2000, cuando se estaba haciendo la política de humedales y eso, incluso antes, cuando se estaba dando todo el movimiento de la red de humedales de la Sabana de Bogotá, se venía planteando un modelo donde se hacía una gobernanza del humedal que era compartida, que era, la idea era que fuera entre las entidades, zonas, los ciudadanos, los veedores, los colectivos que estaban interesados en ese humedal. Y así se dio durante mucho tiempo, funcionó muy bien el humedal La Conejera antes de que existieran los modelos de administración, luego vienen esos modelos de administración y se recoge todo ese aprendizaje que hubo en los 90s para aplicarlos dentro del modelo administrativo que iba a quedar oficialmente cuando se firmó la política de humedales. Entonces ese modelo contemplaba que existía una, digamos, un ente administrativo que tenía unos profesionales a cargo, sociales, de monitoreo, de educación ambiental, etcétera, y se alimentaba constantemente de los aportes que hacían los colectivos y los ciudadanos. Entonces eso se ha mantenido con el tiempo. Digamos, hoy todavía por obligación tiene que hacerlo la Secretaría de Ambiente, la que administra los humedales, la que se encarga de la protección de los humedales y de la biodiversidad, pues deben ser ellos. Pero pues ahí ellos entran a ser como un ente administrador que pues ayudan a articular una cantidad de actores, entre ellos pues también otros entes distritales como el acueducto, policía, jardín botánico muchas veces, bueno, en algún momento Viviger, y pues las comunidades. Digamos que ahí da la importancia también de las personas. En cada humedal siempre hay unos colectivos, algunos ciudadanos que están muy pendientes y cubren muchas veces esos vacíos que los funcionarios a veces por contratación no pueden estar ahí. O terminan también ayudando y complementando esa labor. Entonces, digamos que yo siento que es una labor compartida y que ojalá continúe así. Pues digamos que incluso muchas veces el conocimiento con más experiencia y con más dedicación y con más entrega.
Bueno, en esa misma línea creo que va precisamente la iniciativa SOS Tingua o SOS Tingua. Hasleidy, cuéntanos por qué Tingua y no SOS Copetón o SOS Colibrí. ¿Cómo surge este programa y a qué está dedicado?
Hola, Natalie, ¿cómo estás? Bueno, SOS Tingua es un programa de investigación y reorientación de tinguas azules que se crea, digamos que hace unos 7 años aproximadamente, inicia más como un gusto, un poco que es el proceso similar a lo que ha pasado con la fundación. Empieza como un gusto por las aves, por esta especie, y posteriormente pues empieza a realizarse temas de investigación y un poco más académicos también y de rescate en algún momento. Porque con las tinguas, además de lo que te decía que pues inicia por un gusto, tiene que ver con que esta es una de las especies más afectadas en Bogotá, en la ciudad. Y es porque las afectaciones que tiene, pues tienen que ver con el tema urbanístico, con muchas cosas que hemos venido creando los humanos en las ciudades, y por eso esta especie, digamos, tiene unas afectaciones muy, muy, muy altas, y hay épocas del año donde colapsan las entidades ambientales con reportes de esta especie. SOS Tingua ha venido realizando programa de investigación, pero también de la mano con universidades, de la mano de voluntarios también. Hace parte también de involucrar un poco el tema de ciencia ciudadana, donde las personas de la ciudad hacen los reportes de las aves que van encontrando desorientadas. Y digamos que estos datos han servido para empezar a interpretar las problemáticas que hay en la ciudad en torno no solamente a las tinguas azules, sino que junto a la migración de las tinguas azules pues vienen también los reportes de otras especies y esto ha hecho que entendamos un poco esa problemática. La problemática de las tinguas azules específicamente tiene que ver con la creación de muchos elementos que hay en la ciudad con los que vienen ellas a encontrarse y esto afecta su migración. Entonces te doy varios ejemplos. Por un lado está, por ejemplo, el alumbrado público, la cantidad de contaminación que hay en la ciudad, la polución que hay en la ciudad. En este momento hay una problemática muy fuerte que hemos detectado y es el tema del uso, por ejemplo, de ventanales tipo espejo. Y estos ventanales han hecho que las aves empiecen a tener colisiones con muchísima frecuencia y está siendo uno de los reportes pues frecuentes que estamos teniendo en SOS Tingua. La pirotecnia, temas de atropellamiento, bueno, y los tejados. ¿Qué pasa? Que esta especie, lo que se cree pues es que confunde la luz y el brillo que generan los tejados y las luces del alumbrado público, las confunden con los espejos de agua. Hay lugares en la ciudad que pues no cuentan ya con cuerpos de agua, con humedales, y otros que sí cuentan con ellos, pero pues que en algunos momentos el espejo de agua está cubierto y demás, y pues empiezan ellas a llegar a las casas, a desorientarse, las personas a reportarlas, y pues es ahí donde SOS Tingua empieza a, pues entra a participar de alguna manera brindando canal de información. Nosotros en algún momento hacíamos pues rescate con mucha frecuencia de tinguas, o sea, había días de rescatar hasta 15 tinguas, de irse en bus literalmente, en taxi y demás, a rescatar aves, y esto hacía que pues que se entendiera muchísimo también la problemática de pues de las personas, de dónde llegaban, por qué llegaban a esas casas, qué pensaba la gente acerca de las aves, y ha sido parte del ejercicio que hemos venido realizando. En términos generales es poder hacer que también ellas sean una excusa para conocer los humedales y entender esas problemáticas también que Jorge venía mencionando hace un rato, y entender que pues esta especie además hace parte del control biológico de la ciudad, que además es una especie que nos sirve como excusa para conocer unos espacios que seguramente muchas personas todavía desconocen.
Claro. Miguel, uno de nuestros oyentes mencionó que si se encontraba una ave lastimada la llevaría a las urras en la Universidad Nacional. ¿Es eso lo que deben hacer los ciudadanos cuando se encuentran una tingua lastimada, por ejemplo?
Bueno, urras como tal es una unidad, una dependencia de la universidad, una de las clínicas anexas a la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, que se generó a partir de como una iniciativa estudiantil para poder atender este tipo de animales, de los animalitos que eran también víctimas de tráfico ilegal y todo eso, cuando todavía existía el DAMA, por allá como en el 96, 94. Ahorita, pues Urras está trabajando muy de mano con la Secretaría Distrital de Ambiente, ¿sí? Lo más indicado sería llamar a la Secretaría Distrital de Ambiente, comunicarse con ellos. Si la Secretaría, pues definitivamente no puede recibir esos animales, los remite con nosotros, nos les da la información de contacto, para que nosotros pues empecemos a hablar con esa persona y poder coordinar una hora y un método de entrega del animal. Es importante pues recordar que Urras no presta servicio, digámoslo, de rescate como tal de fauna, es decir, ir hasta el sitio a recoger los animales, y la persona debe acercarse a la unidad, entregarlo a la universidad. Una pregunta que nos hacen muy frecuentemente es si esto tiene algún costo. No. Si es el rescate de fauna para particulares, no tiene ningún costo. Lo que nosotros pues solicitamos son donaciones de alimento, donaciones de periódicos, ¿sí? En Urras están recibiendo aproximadamente unos 50, 60 animales por semana. Entonces, pues se imaginarán la cantidad de alimento que se requiere para poderlos mantener, y pues usualmente se pide eso, frutas, alpiste, que de pronto leche deslactosada, concentrado de pollo, de engorde o de levante. Todos este tipo de suplementaciones a nosotros nos sirven, y pues periódico, que es fundamental.
Bueno, Miguel, tú dices que él no tiene costo el servicio que presta Urras. Y conectándolo un poco con lo que decía Hasplay y como la manera en la que funciona la Fundación Humedales de Bogotá, pues me gustaría preguntarles a Miguel y a Hasplay, ¿cómo se sustentan estas iniciativas entonces? ¿Cómo se sustenta SOS Tingua? ¿Cómo se sustenta Urras? Pues porque rescatar y tratar las especies maltratadas, las aves, no es un ejercicio que dé réditos económicos en sí mismo.
Evidentemente la pregunta que tú haces es muy difícil lograr sustentar un ejercicio de estos, porque pues tiene que ser autogestionado, no es un ejercicio en el que las entidades estén aportando. Entonces es algo donde pues, con los recursos, digamos, propios se realiza. Esto hace pues que no se pueda realizar con la frecuencia, digamos, que uno quisiera, pero hemos buscado y gestionado algunas oportunidades importantes, y aquí viene, digamos, el tema de investigación, que es al que nos hemos centrado muchísimo en este momento, temas de investigación y de educación ambiental, de diseñar material didáctico, de realizar talleres con las personas en diferentes lugares de la ciudad. En este momento, pues con el tema de la pandemia y demás, no ha sido tan frecuente, pero hemos tratado de realizarlo en algunos momentos con mucha frecuencia, sobre todo en las localidades en las que hay reportes, muchísimos reportes de aves desorientadas. En el tema de gestión, por ejemplo, la Secretaría de Cultura ha hecho unos aportes muy importantes en términos de recursos económicos a través de sus convocatorias y sus, su portafolio de estímulos, pues que estos son recursos finalmente del distrito, donde han apoyado la publicación de algunas, pues algunos ejercicios que se han hecho de ciencia participativa, donde han apoyado la construcción de módulos interactivos, de material didáctico, de la realización de animaciones, de videos. Esto ha sido a través de la gestión, digamos que no es como que nos den el recurso porque sí, sino a través de concurso, a través de, digamos, del mérito de diseñar propuestas de tipo investigativo.
Miguel, volviendo un poco a lo que estabas mencionando, pues el trabajo específico que hace Urras, ¿qué nos puedes decir sobre la evolución de la situación de las aves en Bogotá en las últimas décadas y sobre estadísticas de aves nativas y migratorias que llegan a las Urras?
Bueno, tristemente, pues han ido aumentando. La causa por la cual aumenta no te la podría asegurar. Nosotros creemos que puede ser, uno, porque la gente cada vez es más consciente de qué debe hacer, como que cada vez está más informada de a quién debe comunicarse, a quién debe reportar. Si de pronto hace unos 15, 20 años la gente se encontraba una ave y no sabía qué hacer. Afortunadamente, después de las iniciativas como de las de humedales, las de SOS Tinguas, digamos que ya cada vez la gente está más, digamos, consciente de cuál es el paso a seguir después de encontrarse un ave. Por esa razón creemos que hay un aumento. No sabemos si de pronto también sea porque las adversidades que encuentran dentro de la ciudad son mayores, ¿sí? No sé, de pronto los gatos son más abundantes, los humedales se han ido reduciendo, los edificios son más altos, hay más luces. Entonces, pues, no sabríamos realmente decirlo. Aproximadamente en Urras se están recibiendo unos 1,000 animales al año, un poco más, 1,500.
¿Y cuál es la especie que más se recibe?
Bueno, eso varía mucho en el periodo del cual estamos hablando. Digamos, como lo mencionaba ahorita Hasblady, las tinguas son el plato a la carta, mejor dicho, de diciembre, enero y febrero. Nosotros recibimos casi unas 300, 500 tinguas en lo que fue estos últimos meses. Sé que la Secretaría Distrital de Ambiente tienen números mucho más altos, pero por lo que ellos prestan el servicio de rescate, ellos sí van a recoger los animales, a diferencia de nosotros, pero igual sigue siendo una cantidad muy grande de animales. Yo creo que en total habrán sido unos 1,500, estimo. Muchos animales llegan cansados, han perdido, digamos, ecosistemas en los que tienen disposición de alimento y ya no es tan fácil para ellos encontrarlo.
Hasblady, para cerrar, y desde tu formación como máster en planificación ambiental y gestión territorial, ¿cómo crees que debe orientarse el nuevo plan de ordenamiento territorial de la ciudad para atender a esta problemática?
Esa pregunta es bien compleja, ¿no? Da también para muchos temas, pero más allá de incidir, realmente incidir en un plan de ordenamiento territorial es muy, muy complejo. Venimos de además unos cambios de planes de ordenamiento territoriales en una ciudad que nunca se planificó realmente, en una ciudad que ha ocultado el agua todo el tiempo, que ha dado la espalda a sus ríos, que ha dado la espalda a los humedales y que apenas ahora se está dando cuenta que esos espacios son importantes y que hay unas problemáticas que atender. Desde el programa de CBC Tingo, lo que hacemos con la Fundación Humedales Bogotá, tratamos de incidir en las políticas públicas de alguna manera, de participar de alguna forma en lo que se hace en la ciudad y en algunas tomas de decisiones, cosa que no es tan sencilla. Pero, digamos, algunos tips que nosotros hemos tratado es como de persuadir un poco a las entidades, pues en evitar la construcción en los humedales, a las constructoras en que eviten la construcción sobre los humedales, en que usen materiales realmente amigables con el ambiente, evitar los ventanales donde colisionan las aves. Cosas como estas son más incidir desde ese tipo de cosas que están a nuestro alcance, porque realmente pues el POD es una cosa gigantesca que a eso queremos llegar en algún momento y hemos logrado algunas cosas, pero pues es algo muy amplio.
Les agradecemos a los invitados su participación en el programa de hoy y todo el trabajo que están haciendo para conservar y proteger la biodiversidad de nuestra ciudad, que en el caso de las aves cuenta con alrededor de 200 especies. Lamentamos que la Secretaría Distrital de Ambiente no haya aceptado nuestra invitación y esperamos que las entidades estatales realmente puedan comprometerse con la calidad de vida de los bogotanos. Mientras tanto, la invitación a todos los ciudadanos es a vincularse con estos procesos de cuidado del medio ambiente como los que desarrolla la Fundación Humedales de Bogotá. Y la Múcura se llenó. Gracias por sumarte al Instituto de Estudios Ambientales en este esfuerzo por construir relaciones ambientalmente justas y diversas. Estuvo con ustedes Natalie Díaz Cruz y en la producción el equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos juntaremos la próxima semana en esta Múcura de barro, vibración y palabra para seguir amasando un mundo donde quepan muchos mundos.
Radio Múcura.
Porque aquí escuchamos
el agua,
el aire,
la tierra
y a sus habitantes.